hasta que hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung.
Bienvenidos al siguiente video de esta serie de videos introductorios que nos están preparando para cuando asistamos al entrenamiento en vivo del despertar espiritual y la activación de los poderes de tu mente, pues estemos muy preparados. En el video de ayer exploramos un poco sobre el cuerpo vital, ¿no? El cuerpo áurico, el cuerpo energético. Y vimos que tiene una relación muy profunda sobre tu salud, ¿no? Tanto que Hahnemann, Mesmer y otros usaban distintos medios para manejar ese cuerpo y mejorar la salud de sus pacientes. Y no solo eso, también tiene que ver con la interacción de campos y por tanto con tu magnetismo, tu poder de sanación y muchas otras cosas más. Es un tema muy interesante el cuerpo vital, pero ya profundizaremos sobre ello en el entrenamiento en vivo. Y de hecho vamos a hacer una práctica para que tú puedas ver tu campo energético, ¿no? Tu cuerpo áurico. Bien, ahora vamos a pasar a dar una pincelada general sobre el siguiente cuerpo, el cuerpo mental, el cuerpo de la mente, un cuerpo muy poderoso. En el hermetismo hay una axioma que dice, lo de arriba es como lo de abajo, pero también lo de arriba manda sobre lo de abajo. Es decir, Kilner, Mesmer y otros grandes pensadores, médicos, científicos, etcétera, vieron que si el campo áurico de la persona estaba sano, el cuerpo físico estaba sano. Si el campo áurico estaba distorsionado, bloqueado o desequilibrado, el cuerpo físico tendía a desequilibrarse. Es decir, el cuerpo físico obedece a la inteligencia del cuerpo energético. ¿Cómo decir que el cuerpo energético manda sobre el cuerpo físico? Por explicarlo de alguna forma. Pues bien, el cuerpo mental manda sobre el energético y el físico. ¿De acuerdo? Se dice que el poder de la mente es grandioso y que solamente usamos un 1%, un 5%. ¿Pero de dónde vienen todas estas creencias, estos dichos que muchas veces hemos escuchado, pero no sabemos de dónde provienen, qué tan reales son? Pues bien, querido amigo, mira que por el siglo XIX existía un neurólogo, Sigmund Freud. Este señor empezó a profundizar sobre los problemas nerviosos de las personas y empezó a tratar a personas que tenían problemas como la neurosis, la histeria, que en aquella época se consideraban enfermedades netamente físicas. Y él empezó a atender sobre todo a mujeres que tenían ese problema. Y entonces él empieza a encontrar un patrón en todas sus consultas, ¿no? Que eran muy emotivas, llantos y tal. Porque estos problemas, como la histeria, la neurosis, pues tenían síntomas muy sorprendentes y distintos, ¿no? Era difícil encontrar un síntoma preciso, sino que había varios que iban desde la parálisis del cuerpo hasta la amnesia selectiva, se les olvidaban ciertas cosas. Dolores, espasmos, etcétera. Bien, entonces él empieza a tratar con estas mujeres y empieza a ver un patrón. Resulta que las llevaba a hipnosis, porque Freud pues practicó la hipnosis. Y en ese estado de hipnosis, dichos pacientes podían recordar sucesos traumáticos o experiencias o deseos de los cuales no eran conscientes. Por ejemplo, una mujer podía recordar que su padre había abusado de ella o que la había maltratado o cosas por el estilo, de las cuales ella ni siquiera se acordaba. Pero en un estado hipnótico recordaba esa situación y pasaba, a veces llegaba a pasar una catarsis, revivía el momento como si lo estuviera viviendo en ese momento. Y cuando salía del trance hipnótico, muchas veces la mujer ya no tenía de repente histeria, ya no tenía esas convulsiones, ya se le había desparalizado algún miembro y cosas de esas. Entonces él empezó a teorizar que ese tipo de síntomas no tenían que ver tanto con lo físico como con lo psicológico, más bien con lo psicológico. Era un síntoma que tenía una raíz en la psique, en la psicología de la persona. Pero, ¿cómo iba a ser posible que en la psicología, si esa persona no recordaba ese evento hasta que entraba en hipnosis? Entonces empieza a acuñar el término del inconsciente, una parte oscura de la mente donde se guardaba cierta información que por alguna razón no pasaban al consciente. Cosas como recuerdos muy traumáticos, deseos reprimidos, temores, entre otras cosas así de hermosas. Entonces, de ahí realiza la teoría del inconsciente y desarrolla algunas técnicas para tratarlos. Una de esas es la hipnosis, aunque después dejó, o sea, se alejó un poco de la hipnosis. Y desarrolla, por ejemplo, la asociación libre y la interpretación de sueños. Dos formas de acercarse a la información que está en el inconsciente. Otro psicólogo, Pierre Janet, estaba estudiando el mismo tipo de casos, ¿no? Neurosis, histeria, etc. Y él también hizo unas observaciones parecidas a las de Freud. De hecho, es muy curioso que en cada época que hay descubrimientos o avances en ciertas cosas, hay varias personas que desarrollan teorías muy parecidas, ¿no? Y a veces, muchas veces no se conocen entre ellas. Y eso tiene una explicación que veremos más adelante, amigos. Pero el caso es de que él estaba estudiando cosas parecidas a Freud, casos muy similares, y él encontró un patrón también. Él también descubre que existen ciertos recuerdos, ciertas experiencias traumáticas que disocian la personalidad y que son causa de síntomas como la dicha neurosis, la histeria, entre otros. Es decir, había descubierto de alguna forma lo mismo que Freud. Aunque, claro, hay paralelismos, pero también tiene sus diferencias. Y, por ejemplo, este señor, Janet, no le dice inconsciente. Él es el primero que empieza a acuñar el término del subconsciente. Pero bueno, no quiero profundizar demasiado en esto, porque a lo que voy, ¿no? Este concepto se ha ido desarrollando. Luego sigue, por ejemplo, Carl Gustav Jung, que desarrolla más sobre el inconsciente y dice que hay un inconsciente individual y uno colectivo, que es como el conjunto de todos los inconscientes conectados, por decirlo de alguna forma. Luego las neurociencias han seguido profundizando sobre el inconsciente y toda la psiquiatría de hoy da por hecho esto del inconsciente o el subconsciente. Pues bien, amigos, resulta que en esta parte de la mente, tal y como se ha ido descubriendo, radican ciertas, voy a llamarle programaciones, por generalizar un poco, ¿no? Recuerdos, deseos, temores, etcétera, y que tiene una influencia profunda en el comportamiento humano. Así como aquellos amigos psicólogos habían descubierto que varias de las padecimientos o síntomas tenían que ver con algo en su subconsciente, asimismo, en realidad, casi todo nuestro comportamiento tiene que ver con el inconsciente o con el subconsciente. Por ejemplo, una fobia. ¿Te ha pasado o has conocido a alguien que le pase que, por ejemplo, dice que tiene miedo a las alturas? Y entonces, apenas ve algo de altura y le produce un pavor, y puede lógicamente saber que subirse a ese edificio, a esa casa o a ese lugar alto no le va a traer ningún daño, porque es un lugar muy seguro, porque hay personas que le van a ayudar, etc. Lógicamente no debería pasarle nada, pero la persona igual no puede salir del miedo. O una persona que quiere dejar de fumar, conscientemente dice, ya no voy a fumar, estoy harto, y al siguiente día ahí está con el cigarro. No pueden dejar de hacerlo. Voy a dejar de comer dulces, pan, no sé. Y al siguiente día, ahí lo ves como. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas? Es como si existiera una disyuntiva en nuestra mente, que por un lado hay una parte consciente que dice, pone atención y que puede decidir ciertas cosas, pero luego hay una parte subconsciente, una fuerza que es mucho más grande que el consciente, de tal forma Que el consciente puede decir lo que quiera, pero el subconsciente es el que toma las decisiones. Y esto es muy importante porque imagínatelo, o sea, piensa lo que te estoy diciendo. Existe un lugar que decide realmente cómo nos comportamos. Pero es inconsciente o subconsciente, es decir, tú no eres consciente de él. Entonces, la mayoría de la gente no sabe cómo manejar esa parte. Muchos ni siquiera saben que existe. Y es un problema porque esa parte determina tu comportamiento, determina todos tus resultados que tienes en tu vida. ¿Cómo te va ahora en la parte sentimental? ¿Cómo te va ahora en tu trabajo? ¿Cómo te va ahora respecto a tu salud? ¿Cómo te va respecto a cualquier ámbito de tu vida? Todo eso está, de alguna forma, de muchísimas formas, dictado por lo que hay en tu mente subconsciente. Jung decía, por eso Jung dijo, bueno, ahí se lo ponemos como frase al principio, ¿te das cuenta? Entonces, hay una frase que dice, el que domina la mente, lo domina todo. De un famoso personaje llamado Calimán. Yo le pondría, para hacerlo, digamos, más preciso, aunque menos bonito o poético, sería el que domina la mente subconsciente lo domina todo. Porque ciertamente existe una fuerza en las profundidades de la mente que es la que determina cómo te comportas, cómo actúas, cómo reaccionas. Y eso es muy fuerte, porque puede que tú no sepas cómo usar, cómo manejar esa parte de tu mente. Pero hay personas que sí lo saben, porque estos estudios, se ha invertido mucho en esos estudios. De hecho, fíjate que uno de los sobrinos de Freud, pensando, o sea que existe una fuerza como oculta para la mayoría de la gente que guía el verdadero comportamiento de los humanos. Y entonces este genio malvado se le ocurre, ¿y qué tal si yo pudiera dominar esa parte de la mente? Yo podría dictar su comportamiento. Y empieza a pensar sobre ello, a desarrollar hipótesis, ideas, y las empieza a poner en práctica y empieza a tener éxito. Empieza a saber manejar las voluntades de las personas. Empieza a hacer una ciencia del comportamiento, control y manipulación de masas, tal y como ves la portada de este libro. Manipulación de la opinión en democracia. Propaganda. Y entonces empieza a compartir sus secretos, su conocimiento con empresas. Lo empieza a vender al mejor postor. Y empieza a usarlo para campañas de marketing. Empieza, por ejemplo, una de las monstruosidades que hizo fue hacer que la mujer fumara. ¿Cómo es esto? Antes la mujer era mal visto por la sociedad que una mujer fumara. Decían que era algo muy vulgar. Solo los hombres fumaban. Pero la industria tabacalera decía, bueno, es que estamos perdiendo la mitad de la gente. Un montón de ganancias se nos está yendo. Y entonces este hombre hace una campaña brutal para que las mujeres vieran el cigarro como un símbolo de libertad. Rápidamente te la cuento porque no quiero estar mucho tiempo en eso, que no es el tema central que ocupa. Pero el caso es de que en un desfile muy grande allá en Estados Unidos, justo en el lugar donde había más cámaras y gente muy importante, hace desfilar a un montón de mujeres hermosas, modelo. Y cuando estaban ahí desfilando, de repente dice algo como, esta es, somos mujeres libres, este es el símbolo de la libertad. Y se agarran fumando. Entonces, somos libres. Y convirtió el cigarro en el símbolo de la libertad femenina. Usaron el feminismo, digámoslo así, para inculcarles un comportamiento, pues, suicida. Fumar. Y las mujeres cayeron redonditas. Y entonces ahora toda la mujer que se creía elegante, libre, fumaba. ¡Qué estupidez! Pero no es una estupidez, porque eso es porque la gente actúa por lo que tiene en su subconsciente. Él supo, toda esa estratagema hizo para impactar al inconsciente de la mujer, de la sociedad, en verdad, ¿no? Y fue así como la industria tabacalera duplicó su facturación, haciendo que las mujeres fumaran. Y así hizo un montón de cosas. Por ejemplo, fue el que, gracias a él, es lo que conocemos como el desayuno americano, los huevos con tocino y tal. Él fue el que metió la idea de que era muy sano comer eso, con su café y todo eso. Y bueno, y así muchas otras cosas. Pero eso fue hace ya casi un siglo. Pero eso fue ya hace como un siglo. imagina todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Tanto es así que existen hasta libros que se llaman algo como véndele a la mente, no a la gente. Como claro, dicen, bueno, si lo que gobierna el comportamiento de las personas es el inconsciente, pues vamos a hablarle al inconsciente. Y entonces algunas técnicas de venta usan eso para manipular a las personas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que quiero decirte con esto es de que tienes una parte de tu mente que controla el 99% de tu comportamiento. ¿De acuerdo? El 99%. Imagínate. Y si tú no sabes cómo trabajar esa parte de tu mente, alguien más lo está haciendo por ti. De eso vamos a profundizar en las clases en vivo. Pero quiero que te des cuenta de eso. Si tú no aprendes a dominar tu mente, alguien dominará tu mente por ti. Y de hecho es lo que hacen la mayoría de la gente. La mayoría de las personas son manipuladas como borregos. ¿Te acuerdas la analogía de la caverna de Platón? Estos cuates que pasaban las sombras. Pues es así. Por medio de las redes sociales, de las noticias, de las guerras, de la política, de la religión y de muchas formas pueden hipnotizar a las personas para que hagan lo que quieran. ¿Has visto ese show de hipnosis? A la persona la duermen y le dicen que baile, que se comporte como un loco, yo qué sé, cosas que nunca haría conscientemente. Y lo hace contra su voluntad de alguna forma. ¿Por qué? Porque le están dando la orden al inconsciente. El consciente no tiene poder contra el consciente. O al menos, si no lo sabes usar, pues no tiene. Si lo sabes, puedes cambiar tu subconsciente. ¿Qué pasa si tú cambias tu subconsciente? Puedes cambiar tu vida completa y radicalmente. Completa y radicalmente. En todos los aspectos. Cualquier cosa que quieras cambiar, tienes que cambiarlo en tu subconsciente. Algo de tu comportamiento, un rasgo de personalidad, lo que quieras, aumento de memoria, bajar peso, dejar de ese mal hábito, quitarte una fobia, un trauma, despertar tus poderes mentales. Todo eso, conectarte con la mente divina, que es el puente, ¿ok? Es un puente entre el cuerpo y el aura, la mente, y entre tu yo divino. El subconsciente es súper importante. Así que tienes que aprender a manejar el inconsciente o el subconsciente, como lo quieras llamar, da igual. Y por eso justamente es una de las cosas que mejor vamos a aprender en este entrenamiento, ¿okay? Conforme vamos avanzando, vas agarrando el hilo de todas estas cosas que hemos estado hablando, pues te vas a dar cuenta por qué aprender a usar bien la mente subconsciente es lo que te va a llevar a un despertar espiritual acelerado, querido amigo. Entonces sigue adelante, compañero de viaje, porque estamos en un camino fantástico. Y yo, como te lo dije antes, conforme vas despertando ya no hay vuelta atrás. Tu vida está a punto de despegar, amigo mío. Así que sigue adelante, persiste, sé disciplinado y nos vemos el día de mañana, donde vamos a ver cómo el subconsciente influye en nuestras relaciones, nuestra salud, incluso en nuestro aspecto económico, porque ahora te he dicho que influye, pero ¿cómo? ¿Hasta qué punto? Eso lo vamos a ver en los siguientes videos, ¿de acuerdo? Entonces, sigue atento y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.